Sandra, de Antonio Martín Bobón, que ha tenido que salir corriendo. Pedro Blasco, deja de cuchichear con Begoña Villacís. Vale, y ahora os libero y despídete de la audiencia convenientemente.
Muchas gracias a todos.
Gracias, audiencia. Se dice en este caso. Nos vamos a la asamblea en cuanto Juanjo Ceballos nos amenice la mañana con un bonito mensaje comercial.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid van a preguntar hoy en el Pleno a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por empleo femenino, gasto social y discapacidad. El Pleno es el primero que se celebra en el nuevo curso político tras las dos sesiones del debate sobre el estado de la región. Nos situamos a esta hora en la Cámara de Madrid. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, los portavoces de los grupos de la oposición van a preguntar a Cristina Cifuentes por la situación laboral de las mujeres en la región. Es la pregunta que va a hacer el portavoz socialista Ángel Gabilondo. Ciudadanos quiere saber cuál es el grado de cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad en la región, y Podemos va a intentar averiguar si la presidenta está a favor de establecer un suelo de gasto social en el futuro Estatuto de Autonomía. Eso será en la sesión de control al Gobierno, pero esta mañana también escucharemos a la consejera de Economía, Ingracia Hidalgo, explicando las medidas que se han puesto en marcha para luchar contra el fraude fiscal a propuesta del grupo parlamentario Podemos. Y hay también dos interpelaciones sobre el control de los vertederos ilegales y la situación de las residencias de mayores. Por la tarde ya será el turno de debatir las proposiciones no de ley. Hay una conjunta de PSOE y Podemos para crear un abono de transporte gratuito para personas en riesgo de exclusión social y una petición del PSOE para que los artistas puedan cobrar sus derechos de autor y la pensión cuando se jubilen.
Gracias, Elena. El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, cree que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, debería entregar su acta en el Senado. En una entrevista esta mañana en Antena 3, el ministro se ha pronunciado así al ser preguntado por la salida de Barberá del Partido Popular, aunque se mantiene como senadora y pasará a integrar el grupo mixto. Para de Guindos, Barberá tendría que dejar el escaño para dar ejemplo.
Lo que le puedo decir es que el planteamiento, yo creo, del Partido Popular ha sido claro, es decir, si no te das de baja voluntariamente, lo vamos a hacer nosotros. Y hay una cuestión que, lógicamente, no se le puede obligar, ¿no? Que es que lo tiene que hacer ella de motu propio, ¿no? Que es dejar el escaño.
Los cinco grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, incluido el Partido Popular, han firmado una propuesta conjunta para instar a la senadora territorial a que renuncie al acta en la Cámara Alta para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos. La propuesta de resolución presentada anoche y que se debatirá y votará hoy durante la segunda jornada del debate de política general está firmada por los portavoces del Partido Popular, Partido Socialista, Compromís, Ciudadanos y Podemos. Ese texto recuerda que la exalcaldesa de Valencia fue designada senadora territorial en representación de la comunidad valenciana a propuesta del Grupo Popular e insta a Barberá a renunciar al escaño para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. De momento, tranquilidad, salvo en la carretera de La Coruña, donde un accidente en el kilómetro 9 en Pozuelo, en sentido salida, mantiene cortado el carril izquierdo y provoca retenciones en la zona. En el resto, lo dicho, de momento, tranquilidad.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
bolsa española, que ha iniciado la jornada de hoy a la baja, se ha dado la vuelta tras la apertura. ¿Cómo siguen las cosas, Pablo López? Buenos días.
Buenos días. Pues con una mínima subida del 0,10% para el IBEX 35, 8.710 puntos. Los inversores van a estar muy pendientes de la reunión del Banco de Inglaterra. Veremos si la principal institución financiera del Reino Unido decide alguna nueva medida de estímulo o cuál es el contenido del discurso de sus responsables, toda vez que parece que se invocará el artículo 50 antes del próximo mes de enero. Con todo esto tenemos, como decimos, a un IBEX muy plano a la espera de novedades, con Gamesa al frente ganando un 0,97% y con ArcelorMittal como compañía más castigada cayendo el 1,40%. La banca, que es uno de los principales motores del selectivo, en general está cotizando plana o con subidas moderadas. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 105 puntos básicos, está moderando ligeramente su nivel y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Muy buenos días. Mañana fresca en Madrid. Hoy las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer porque también seguiremos viendo muchas nubes en el cielo de la región. Nubosidad variable, algo más compacta en zonas de sierra, donde no hay que descartar la posibilidad de alguna lluvia débil o de algún chubasco aislado. Seguimos con este ambiente otoñal y con temperaturas máximas que hoy, aunque se van a recuperar ligeramente, pero se van a mantener en el entorno de los 20-21 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 de la mañana. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana en Hoy en Madrid. Nos trasladamos rápidamente hasta la Asamblea porque hoy hay pleno, de hecho es el primer pleno de este curso en el que sus señorías no han recobrado la buena costumbre de la puntualidad que tanto les caracterizaba en aquellos primeros plenos de hace un año y pico. Vuelven a estar muy relajados y por lo tanto nos ha dado tiempo hasta a boletín, nos ha dado tiempo a todo. Marta Zúñiga, buenos días.
Eli. Buenos
¿Están
días.
Relajados?
Están relajados, sí, pero parece que la cosa va rápida y que enseguida vamos a poder escuchar la señal que nos llega en directo desde la Asamblea
rápida,
de Madrid.
Rápida, sobre las 18, tenía que haber empezado a las 10.
Como decías,
Estoy hoy muy Rottenmeier.
Es el primer pleno, como decías, que se celebra en el nuevo curso político tras las dos sesiones del debate sobre el estado de la región, que pudieron seguir en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Si te parece, nos vamos ya a la Cámara Regional.
Venga, perfecto.
Saludamos a Elena Rivas. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
La única puntual de la Asamblea.
Yo sí, tengo que saber quién es el que llega primero y os tengo que decir que hoy la presidenta Cristina Cifuentes ha llegado de las primeritas. Estaba aquí hace casi 6 minutos, son las 18 según el reloj de la Asamblea y a las 10:01 ya estaba aquí la presidenta, que suele entrar más tarde porque a veces tiene reuniones antes del pleno y estaba aquí la primera, pero se entretienen siempre los parlamentarios a hablar entre ellos, a comentar cosas que no sabemos, porque cierran los micrófonos con mucha cautela para que los periodistas no podamos escuchar desde aquí. Y ahora ya sí está sentada la presidenta Cristina Cifuentes, vemos a todos los portavoces parlamentarios en su sitio, pero aún hay revuelo de fotógrafos, también están todos los miembros de la mesa en sus posiciones, así que esperamos que Paloma Drago Ciudadanos en los próximos segundos vaya a convocar ya el comienzo de este primer pleno de la temporada, que empieza antes de lo habitual. También antes la costumbre era comenzar en octubre, que el verano se alargara hasta octubre, y en octubre comenzaba el periodo de sesiones normal, pero esta vez, ya sabéis, estamos ya en septiembre y ha comenzado antes de lo normal. Vamos a escuchar, ya aparece a Paloma Adrados, a la presidenta de la Cámara. Se ha hecho el silencio entre los diputados, ya quedan pocos todavía de pie comentando.
Buenos días, señorías, se abre la sesión y en primer lugar pasamos a la lectura y, en su caso, aprobación de la Declaración Institucional de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Para su lectura tiene la palabra la señora secretaria primera.
Bueno, pues hay preliminares hoy a lo que es meramente el pleno de la Asamblea. Las escuchamos desde Onda Madrid.
El conflicto armado colombiano deja al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2014. El pasado 24 de agosto se firmó en La Habana, Cuba, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Tras más de 50 años de conflicto armado y 4 años de negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo histórico para Colombia y para toda América Latina. La Comunidad de Madrid es muy cercana al pueblo colombiano y en la actualidad el colectivo colombiano en nuestra comunidad representa al quinto colectivo de la población extranjera. Además de contemplar la desmovilización de las FARC-EP, la entrega de las armas y especialmente su paso a la vida política, el acuerdo recoge la implementación de un importante conjunto de políticas que permiten el desarrollo agrario, la reparación de las víctimas, luchar contra el narcotráfico y la participación política. Hoy que celebramos el Día de la Democracia, queremos reseñar el acuerdo de paz alcanzado. Es un paso decisivo para la paz y la reconciliación nacional en Colombia. La Asamblea de Madrid se felicita por la decisión de llevar a cabo este proceso que podrá fin a la violencia. La especial atención que se ha conferido en el acuerdo a las víctimas del conflicto debe ser objeto de reconocimiento. La terminación de la confrontación armada significará el fin del sufrimiento que ha causado el conflicto a millones de colombianos y colombianas. Asimismo, contribuirá a una mayor integración del territorio colombiano, una mayor inclusión social y a fortalecer la democracia colombiana para que se despliegue en todo el territorio nacional. Desde este punto de vista, el consenso de las distintas fuerzas políticas, de los actores sociales y de la población de Colombia debe ser un objetivo del mismo proceso. Con esta declaración institucional, la Asamblea de Madrid desea mostrar su satisfacción por la consecución del acuerdo, así como un reconocimiento a sus artífices. La etapa de la consolidación de la paz y aplicación de los acuerdos es crucial para hacer realidad las aspiraciones de paz a los colombianos y reconocemos el papel de las Naciones Unidas y de los países amigos de Colombia como España, en apoyo al cumplimiento de los compromisos de las partes en esta nueva etapa. Ofrecemos todo nuestro apoyo político e institucional para conseguir que la paz sea una realidad en Colombia. Esta Asamblea espera que el acuerdo de paz sea una realidad. Muchas gracias.
Pues hasta aquí esta declaración institucional en apoyo al proceso de paz en Colombia.
Estábamos en las cuestiones preliminares.
Exactamente.
La Asamblea, la declaración institucional, el Pleno la acepta por asentimiento, queda por tanto aprobada. Y pasamos al primer punto del orden del día correspondientes a las preguntas de respuesta oral en el Pleno. Les recuerdo que en función de lo que establece el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación será de 6 minutos por cada pregunta, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Comenzamos, en primer lugar, con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza el Pleno de la Asamblea cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana.
Su Gobierno para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señor Aguado, lo que vamos a hacer es trabajar, mejor dicho, seguir trabajando como lo estamos haciendo día a día, precisamente desarrollando nuevas iniciativas para seguir avanzando a favor de los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad. Este fue, además, nuestro compromiso al apoyar la semana pasada una propuesta de resolución que presentaron ustedes en ese sentido, y este, señoría, es el camino que estamos siguiendo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo, si me lo permite, señora Cifuentes, le voy a proponer un desafío. Y es que vaya a Alcalá de Henares, que conozca a Luis Manuel, que es una persona de 45 años, que se mueve en silla de ruedas, y que intenten venir juntos desde Alcalá de Henares en transporte público al centro de Madrid. Por ejemplo, a la Plaza de Santa Bárbara, a tomar una cerveza. Si usted acepta el desafío, pues seguramente cuando llegue a Alcalá de Henares usted se podrá subir al Cercanías y Luis Manuel no, porque no son accesibles las paradas del Cercanía. Pues es que si pudieran subirse y llegar hasta Alonso Martínez, usted podría bajarse en Alonso Martínez y Luis Manuel no podría bajarse, porque no es accesible y no hay ascensor hasta la superficie. Así que tendrían que irse a Gregorio Marañón, que es la parada anterior, y salir ahí, sí, a la calle, y recorrer 1,5 kilómetros, usted a pie y él en silla de ruedas. Usted tardaría más o menos unos 18 o 20 minutos, él tardaría bastante más. Y esta es la realidad diaria y cotidiana de miles de madrileños en la Comunidad de Madrid que tienen que moverse en silla de ruedas. Yo no sé si a usted le parece que tiene usted las mismas oportunidades que tienen ellos. Yo creo, sinceramente, que no. Porque no es cuestión de garantizar la igualdad de derechos sobre el papel, que por supuesto que sí. La cuestión es garantizar el ejercicio de los derechos a todos los madrileños. Porque en Madrid no hay discapacitados, o mejor dicho, no hay disciudadanos y ciudadanos. Hay ciudadanos. Y todos y cada uno de ellos merecen el mismo trato y las mismas oportunidades. Pero si a usted la historia de Luis Manuel y la de miles de personas que están en su misma situación no le conmueve demasiado, que a nosotros sí, lo que le invito es a que reflexione acerca de las miles de demandas que puede empezar a recibir la Comunidad de Madrid porque ustedes simplemente no cumplen la ley. Y es que a partir del 5 de diciembre de 2017, todas las estaciones de metro de Madrid tienen que ser accesibles. Todas. Usted ha presentado un plan de accesibilidad 2016-2020 donde dice que en 2020 218 de las 301 estaciones serán accesibles. Ya, pero es que la ley dice que todas tienen que ser accesibles. Y si no lo son en 2017, empezarán ustedes a tener que pagar indemnizaciones seguramente millonarias. Y es que los madrileños estamos cansados de pagar indemnizaciones millonarias como consecuencia de la mala gestión de su partido. Solo este año 400 millones de euros en sentencias perdidas, más lo que viene. Las sentencias perdidas de Ciudad de la Justicia, del Tren Navalcarnero. Dinero, en definitiva, que podría destinarse a escuelas infantiles, a centros de salud, a residencias de mayores. Es decir, no todo es la LOFCA, señora Cifuentes. También es su gestión y la gestión de su partido en los últimos años. Por eso yo le invito a que trabaje para revertir esta situación y a que sepa que todavía estamos a tiempo, porque, en definitiva, la calidad de vida de miles de personas en la Comunidad de Madrid, hoy más que nunca, está en su mano. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Aguado, mire, yo no tengo ningún problema en ir a Alcalá de Henares, ir con Luis Manuel o con cualquier otra persona que tenga problemas de discapacidad para ver cuál es la situación de nuestra red de transportes, como ya lo he hecho en algunas ocasiones con otras personas, que no voy a dar aquí los nombres, pero como ya lo he hecho con la representación de las personas con discapacidad, que es el CERMI. Y precisamente por eso estamos trabajando, y estamos trabajando mucho además con el CERMI, es decir, con los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad, o mejor dicho, con capacidades diferentes, como a mí me gusta llamarles. Mire, solamente una anotación a su intervención. Cercanías no depende de la Comunidad de Madrid, Cercanías depende del Ministerio de Fomento. No obstante, Metro sí depende de la Comunidad de Madrid y en Metro le puedo asegurar que estamos trabajando de manera intensa. Mira, en estos momentos el Metro de Madrid es uno de los metros que, a pesar de las carencias que tiene, que indudablemente las tiene, es uno de los metros del mundo, no le digo de Europa, del mundo, con mayor accesibilidad. Un 63% de las estaciones tienen plena accesibilidad. No obstante, nosotros, claro que somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando. Y precisamente por eso, hace apenas ya unas semanas, acordamos con el CERMI, con los representantes de las personas con discapacidad, un plan de accesibilidad que va a llegar hasta el año 2020. Un plan dotado presupuestariamente. Un plan dotado con 141,1 millones de euros, con un objetivo, que es conseguir que el 73% de nuestra red de metro ya sea accesible a personas con movilidad reducida. Y además le digo, mire, estas estaciones que se van a hacer accesibles, que ya se están haciendo accesibles, porque este plan ya lo hemos puesto en marcha, ya está vigente en el año 2016, esas estaciones precisamente han sido elegidas, determinadas por el propio CERMI. Por tanto, señoría, mire, puede decir que se va más rápido, que se va más despacio, pero lo que no puede decir son cosas que no son ciertas, porque si algo es cierto es que este Gobierno está trabajando desde el primer día y sin descanso precisamente a favor de la mayor integración, de la mayor movilidad de aquellas personas que tienen alguna clase de discapacidad. Y si usted de verdad quiere ayudarnos y quiere trabajar en positivo, hágalo, pero hágalo con nosotros. Es decir, nosotros vamos a trabajar en todo momento a favor de las personas que tienen una diversidad funcional. Eso es lo verdaderamente importante y no venir aquí otra vez a colgarse medallas, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, desde que ha empezado la legislatura y dentro de su política de marketing, no hay pleno o rueda de prensa que no recuerde que el 90% del presupuesto de la comunidad se destina a gasto social. Es uno de sus eslóganes más repetidos. Mire, las competencias autonómicas recogidas en la Constitución y en el vigente Estatuto obligan a su Gobierno a hacerse cargo de la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte público, la vivienda y el empleo. Es decir, este gasto no es voluntad suya, sino que es una obligación legal de su Gobierno. Usted confunde competencias con voluntad política. Voluntad política es decidir cuánto dinero se destina y cómo se gasta. Y la voluntad política de usted, de su Gobierno, ha sido y sigue siendo recortar y privatizar. Ayer, en la apertura del curso universitario, la escuché decir que hacía una apuesta por la universidad pública y se comprometía a aportar los 200 millones de euros que la Comunidad de Madrid le debe a la educación superior. Señora Cifuentes, eso no es una apuesta política, es cumplir una sentencia judicial firme que, por cierto, ustedes han intentado retrasar lo máximo. No hacerlo es no acatar y es un acto de desobediencia. Usted confunde competencias y sentencias judiciales con voluntad política. Si realmente quiere comprometerse, está dispuesta a que se fije un suelo de gasto en la próxima discusión del Estatuto de Autonomía. Se lo pregunté tres veces en el debate del Estado de la Región y no me contestó. Por favor, hágalo ahora.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor López, yo sé que a usted le molesta, pero aunque le moleste, la realidad es que mi Gobierno, si por algo se caracteriza, es porque es un Gobierno eminentemente social. Y usted ya debería saber, efectivamente, que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ya implica un suelo de gasto social. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Señora Cifuentes, eso que acaba de decir usted no es cierto. Mire, le hago tres apreciaciones. Gasto social es aquel que repercute directamente en equidad, cohesión y solidaridad. No es gasto social las externalizaciones y privatizaciones que hacen que detrás de los presupuestos de sanidad, educación o servicios sociales los que se escondan son beneficios desmedidos de las empresas. La segunda apreciación tiene que ver con su gestión. El Partido Popular lleva utilizando años el presupuesto para dar la imagen, por ejemplo, de que se compromete con el empleo, pero no lo ejecuta. A 30 de junio solo han ejecutado el 15% del presupuesto de empleo. El gasto, para que sea social, tiene que ser real. Y necesitamos proyectos y no propaganda. Y tercera, tiene que ver con lo cuantitativo. Mire, las dos comunidades que tienen un Producto Interior Bruto similar al de Madrid son Navarra y Euskadi. Están a la cabeza del gasto por habitante en sanidad y en educación. Madrid, en sanidad, está la penúltima y en educación, la última. El gasto social es muy bajo y se puede resolver si hay voluntad política. La mejor forma es otorgándole el estatus de inamovible, que no dependa de la voluntad de su Gobierno, que no la tiene, sino del resultado de una conquista de la sociedad madrileña. Convertirlo en un derecho ciudadano. Por eso le pregunto de nuevo y le reitero, ¿está dispuesta a que lo debatamos? Y hago esta pregunta ampliada al resto de los grupos de la oposición. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, por supuesto que lo que establece el Estatuto de Autonomía, es decir, destinar importantes recursos a gasto social, sanidad, educación o vivienda, es una obligación. Por supuestísimo que estamos obligados a financiar todos estos servicios. ¿Quién discute eso? Pero es que también hay una voluntad política. También hay una voluntad política que se demuestra día a día. Y desde luego ni recortes ni privatizaciones. Dígame usted dónde estamos recortando o privatizando, que es lo que a ustedes les gustaría que hiciéramos para poder sustentar ese discurso que tienen, que es completamente falaz. Mire, hemos elevado estas previsiones en gasto social al máximo. Esto no es un eslogan. Lo de que estamos destinando 9 de cada 10 euros a gasto social es una realidad, aunque usted le moleste. Esto es exactamente así. Estamos destinando 2 de cada 3 euros del gasto no financiero a sanidad y educación. Esto es una realidad, aunque a usted le moleste. Y además, señoría, ya en los primeros presupuestos hemos incrementado el gasto social destinando un 27% más a políticas de empleo, que, por cierto, se están ejecutando y además están dando muy buen resultado. Solo tiene que usted ver las cifras de paro y de creación de empleo. Estamos destinando un 28% más a renta mínima de inserción, un 18% más a dependencia o un 21% más al transporte público. Y mire, señoría, aunque a usted le moleste, hemos sido nosotros, el Gobierno del Partido Popular, quienes hemos puesto en marcha un parque de viviendas de emergencia social. Hemos congelado el precio del transporte público. Hemos abierto los comedores escolares en vacaciones. Hemos incrementado un 10% las becas del curso escolar. Hemos bajado un 20% el precio de las guarderías. Hemos congelado la tarifa del agua. Hemos creado un fondo para combatir la pobreza energética. Me habla de las universidades, indudablemente. Pagar las sentencias es una obligación, pero es que hemos bajado las tasas universitarias, hemos creado nuevas becas universitarias propias de la Comunidad de Madrid, hemos creado becas para ayudar a la investigación en la universidad. Señoría, por mucho que le pese, este Gobierno está demostrando que las políticas sociales no son patrimonio de la izquierda, no son. Y es verdad que ustedes tienen mucho discurso, pero solo tienen discurso. Un discurso que, por cierto, cada vez se les está viniendo más abajo, porque ustedes están gobernando en ayuntamientos, en comunidades autónomas, y los ciudadanos ya les empiezan a conocer. Y donde ustedes gobiernan, ¿saben lo que hay? Más paro, más pobreza y peores servicios. Y donde nosotros gobernamos, señoría, porque nosotros somos un gobierno de hechos, no de palabras, lo que están viendo los ciudadanos es que estamos mejorando para mejorar sus condiciones de vida. Eso estamos haciendo, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora la situación laboral de las mujeres en la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, mi valoración es muy clara. Creo que la situación es razonablemente positiva, pero indudablemente tenemos que seguir trabajando y trabajando mucho para mejorar la situación laboral de las mujeres en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Los datos de nuestra comunidad sobre la desigualdad en el empleo entre hombres y mujeres son contundentes. Está en riesgo una conquista de la emancipación de las mujeres, la de trabajar y cobrar el mismo salario que los hombres. No solo hay más mujeres paradas que hombres en Madrid, además, y según la EPA, hay 90.000 madrileñas menos que hombres en el mercado laboral. Es radicalmente injusto que sigamos arrastrando esta desigualdad, porque no solo es que el trabajo disponible sea precario, es que en la mayoría de los casos acceden a esos trabajos parciales porque tienen que compatibilizarlo con el cuidado de sus hijos e hijas o de personas mayores o enfermas que dependen de ellas. Porque a falta de servicios públicos potentes y dados los recortes, las primeras víctimas son siempre las mujeres. Así los resultados que obtienen el sistema educativo no se reflejan en el mercado laboral. No es un problema sin más de ellas, señora presidenta, es un problema nuestro, es responsabilidad nuestra promover medidas que hagan de la conciliación un compromiso para hombres y mujeres. Se destruye empleo y el que se crea es precario. Un 20% de las mujeres que trabajan en la comunidad lo hacen a tiempo parcial, frente a un 7% de los hombres. Sus medidas para mejorar esta situación son, a nuestro juicio, claramente insuficientes. Declarar en la Estrategia de Madrid para el Empleo que las mujeres son destinatarias del 50% de las medidas es solo una intención. Lo que necesitamos, señora Cifuentes, son políticas activas de empleo para las jóvenes. Detener el deterioro de la cifra de actividad laboral de las mujeres y más y mejor formación. Y disminuir la injusticia de la brecha salarial según la agencia tributaria. Las mujeres madrileñas ganan de media 7.370 euros anuales menos que los hombres. Y su gobierno no puede ignorar las condiciones laborales, por ejemplo, de las empleadas domésticas o de las camareras de piso de los hoteles. Su gobierno ha de impulsar políticas bien definidas para mejorar la situación de desempleo de las mujeres. Las políticas por deducción por cada nacimiento o adopción o de familias numerosas, si no hay un apoyo integral posterior, dificultan el acceso o la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. En suma, señora presidenta, ha de impulsar políticas transversales para frenar el retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres. Una de las raíces de la desigualdad en Madrid es precisamente esta clara desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, yo le recuerdo que en el debate del Estado de la Región, anteayer, como quien dice, usted le dedicó menos de un minuto a la situación laboral de las madrileñas. Eso sí, luego a mí me reprochó que yo le hablara a usted de la brecha salarial. Y ahora, ¿qué pasa? Que celebrado ya el debate, ya sí que le preocupa a usted este asunto. Mire, señoría, diga usted lo que diga, no sé de dónde saca los datos. Los datos son objetivos y le digo que son razonablemente positivos. Y le voy a explicar por qué. Mire, desde que comenzó la crisis se han incorporado a nuestro mercado de trabajo 106.700 mujeres. En los últimos 13 meses, por hablar ya de nuestro gobierno, hay 38.213 madrileñas más trabajando. Es decir, casi la mitad de los empleos que se han creado han sido ocupados por mujeres. Pero es que además las madrileñas cobran un 30% más que las mujeres de otras regiones. Y también en Madrid las mujeres están a la cabeza en estabilidad. El 81,1% tienen trabajos indefinidos, son fijas. Y mire, señoría, en el último año se ha reducido la brecha salarial en 1,41 puntos. Ya sé que a usted esto no le interesa, pero mire, yo le voy a decir que no nos conformamos, a pesar de que los datos son muy buenos. No nos conformamos y precisamente por eso el 50% de las destinatarias de las políticas de la Estrategia Madrid por el Empleo son mujeres. Y precisamente por eso en Madrid tenemos programas que son referencia en toda España, programas en materia de promoción del liderazgo femenino, programas en materia de igualdad, en materia de conciliación. Y, señoría, el resultado de todo eso es que las políticas del Partido Popular, donde se aplican, provocan más y mejor trabajo para las mujeres, concretamente las madrileñas. ¿Sabe usted qué ocurre allí donde gobierna el Partido Socialista? Se lo voy a decir. Mire, en Extremadura, el diferencial entre la tasa de paro masculina y femenina, 5,2 puntos más alto que en Madrid. En Aragón, 3,3 puntos más altos que en Madrid. En Andalucía, 3,2 puntos más altos que en Madrid. Y lo que es más grave, señoría, ¿sabe usted que los sueldos de las mujeres andaluzas son una cuarta parte más bajos que de las mujeres madrileñas? ¿Lo sabe usted, señor Gabilondo? No lo sabe, ¿verdad? Mire, sus recetas socialistas, donde se aplican, fracasan. Este es el resultado. Así que, señoría, cuando tenga una propuesta distinta, háganoslo saber, que nosotros lo escucharemos con muchísima atención. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Le pregunto, presidenta, por el estado actual de las obras de la línea 1 de metro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, como sabe, esta reforma que se planteó precisamente para garantizar la seguridad en la que es la línea de metro más antigua de toda España comenzó
el pasado 3 de julio y la previsión era que durara 133 días, es decir, hasta el próximo 13 de noviembre. Puedo decirle que en estos momentos, por fortuna, las obras están avanzando a muy buen ritmo gracias precisamente a que hay 500 operarios trabajando las 24 horas del día en las mismas. Y, por tanto, y como anuncié en el debate del Estado de la Región, ayer miércoles ya fue posible abrir 7 estaciones, adelantándonos de esta manera a la previsión inicial. Esto supone, señoría, que en estos momentos más de la mitad de la línea 1 ya está operativa, es decir, están operativas 17 de las 33 estaciones. Señoría, la parte que se ha reabierto comprende dos tramos. La primera de ellas, el tramo entre Plaza de Castilla y Cuatro Caminos, recupera las conexiones con la línea 2 y la línea 6 en la zona norte. Y el segundo tramo, entre Alto del Arenal y Sierra de Guadalupe, va a permitir mejorar la movilidad y las comunicaciones en la zona de Vallecas. Esto va a permitir también algo que es muy importante, y es que todos aquellos vehículos del servicio especial de autobuses que estaban destinados en la zona norte se van a poder distribuir entre las otras zonas, servicios y líneas, contribuyendo de esta forma también a mejorar la movilidad. Y además he de decirle también que las obras de mejora en el resto de la línea están ya muy avanzadas, se han ejecutado en un porcentaje superior al 55% y, por tanto, esperamos poder concluir la obra dentro de los plazos previstos. Y mire, señoría, esta actuación, que es una actuación, como le digo, que se ha llevado a cabo por motivos de seguridad, se suma a otras muy importantes que estamos llevando a cabo en materia de transportes, como la congelación de las tarifas, el abono transporte joven, la contratación de 360 nuevos conductores o el plan de accesibilidad a metro al cual me refería en la primera pregunta. Todas estas iniciativas solamente tienen un único objetivo, es mejorar el transporte público y hacer del Metro de Madrid un medio de transporte cada vez más seguro, cada vez más moderno y cada vez más eficiente en beneficio de todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Concluido el turno de preguntas dirigido a la presidenta. Ay, perdóneme, señor Osorio.
Muchas gracias, presidenta. En el debate del Estado de la Región, la presidenta anunció a los madrileños dos buenas noticias sobre metro. La primera, que iba a recuperar la frecuencia y la duración de los trayectos anteriores a la crisis. Y la segunda, que las obras de la línea 1 iban a un excelente ritmo y que por eso iba a ser posible esta misma semana abrir 7 estaciones. Eso es muy importante porque más del 50% de la línea ya está operativa y es un adelanto sobre el 13 de noviembre, pues, de gran envergadura. Esto muestra la excelencia que tiene Metro de Madrid, el transporte público en general en la Comunidad de Madrid, algo que es reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estas importantes inversiones de la línea 1 se están haciendo en ejecución de nuestro programa electoral que proponía a los madrileños la modernización de las líneas más antiguas del transporte en Madrid. Desde que el Partido Popular ha gobernado en la Comunidad de Madrid, el transporte ha sido una gran prioridad y las realizaciones han sido sobresalientes. En estos años se han construido 173 kilómetros de metro ligero y 137 estaciones. Es algo que no tiene precedentes en ninguna ciudad española ni europea. Y son datos que se ponen en mayor valor si tenemos en cuenta lo que hizo el Partido Socialista en los 12 años que gobernó en Madrid. En esos 12 años construyeron 15 kilómetros de metro. Es decir, ustedes fueron a una velocidad de 1,3 kilómetros al año y nosotros hemos ido a una velocidad de 8,6 kilómetros al año. Por tanto, está claro que ustedes y nosotros, a la hora de mejorar los servicios públicos, a la hora de hacer inversiones, vamos a velocidades bastante diferentes. En el debate del Estado de la Región, el señor Aguado afirmó, refiriéndose al Gobierno, que nadie había hecho más por endeudar el transporte público en Madrid, y luego también afirmó que el Metro de Madrid era un pozo sin fondo. Yo me imagino que su grupo conoce perfectamente que el billete de metro está fuertemente subvencionado en la Comunidad de Madrid para que los viajeros, pues, les sea más accesible el billete. Por tanto, no sé lo que quisieron decir el jueves pasado. ¿Es que Ciudadanos quiere que se suba el precio del billete para que el Metro de Madrid deje de ser un pozo sin fondo? ¿Ciudadanos quiere que hagamos menos inversiones de mejora, de mantenimiento y de ampliación para que deje de ser un pozo sin fondo? ¿O quiere que dejemos de contratar a los 360 conductores nuevos para que el Metro de Madrid deje de ser un pozo sin fondo? Respecto a Podemos, Miren, ustedes gobiernan el Ayuntamiento de Madrid y su apuesta por el transporte está clara. Ustedes han incrementado en un 3,7% las aportaciones al EMT, mientras que la Comunidad de Madrid ha incrementado en un 19% las aportaciones al Consorcio Regional de Transportes. Yo creo que he dicho queda claro quiénes apostamos y quiénes no apuestan por el transporte público. Nosotros estamos muy orgullosos de tener la mejor red de metro de toda Europa, de haberla ampliado en 173 kilómetros, en poderle subvencionar a los madrileños para que el billete les sea más barato y tener una red accesible para las personas con movilidad reducida mejor que la de París, que la de Londres y que la de Nueva York. Muchas gracias.
Gracias, señor Osorio. Concluido el turno de preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno, pasamos a las preguntas dirigidas...
Bueno, pues hasta aquí la intervención de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios con esas preguntas a la presidenta de la Comunidad en este pleno de la Asamblea que se celebra un jueves más, en este caso el primero del curso, Marta.
El primero del curso político después de las vacaciones estivales y después de ese debate sobre el Estado de la región que comenzaba con esa declaración institucional de apoyo al proceso de paz en Colombia y concluía con la pregunta de respuesta oral en pleno de Enrique Osorio, de portavoz popular en la Cámara Regional, sobre el estado actual de las obras de mejora de la línea 1 del Metro de Madrid.
Elena,
yo me quedo aquí.
Ahora
continúa el pleno con las preguntas de la oposición al resto de los miembros del Ejecutivo madrileño. Después llegarán las comparecencias, las proposiciones no de ley. Yo me quedo pendiente de todo lo que se debata aquí en la Asamblea para contarlo puntualmente en los boletines y en el informativo.
Elena, por cierto, que hoy, no sé si finalmente estaba confirmada la asistencia a la sede de la Asamblea de Forges, de Javier Reverte, de Manuel Rico, del compositor Pablo Guerrero.
Sí, está previsto que vengan esta tarde. Cuando se debata la proposición no de ley del PSOE, que quiere pedir al Gobierno central que se modifique la normativa para que los artistas puedan cobrar su pensión y los derechos de autor a la vez cuando se jubilen, para que puedan seguir creando una vez que cumplan los 65 años, porque todavía tienen mucho que aportar y van a llegar aquí a la tribuna de invitados de la Asamblea algunos artistas. Los veremos y hablaremos con ellos. Eso será ya en la sesión de la tarde.
Bueno, pues mañana ya nos lo cuentas. Entonces, Elena, muchas gracias. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego, Marta Zúñiga.
Hasta luego.
Nos volvemos a reencontrar dentro de un ratito para que nos avances en qué estáis trabajando los servicios informativos de Onda Madrid, ¿de acuerdo?
Perfecto. Aquí
hasta
estaré.
Luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes. Y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo... Dice, vale, Pepito, ¿qué te han traído los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, al optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te han traído los Reyes? Dice, a mí me ha traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Son ahora las 10:43 de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, que no nos hemos marchado, que aquí estamos, que volvemos de la Asamblea y que tenemos todavía muchísimos planes por delante que ahora les vamos a contar y que tienen que ver, entre otras cosas, con el tema de los empleados de las gasolineras y con el caso de una mujer que con 62 años ha decidido ser madre. Ahora fácilmente...
ovejas por los laberintos del rencor. Huye si me condenas a una libertad sin ti, donde ya no hay consuelo. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdo a tu recuerdo sin fin. Y si te vas, que alguien se apiade de ti, que lo tormento. Vivan y dejen vivir, vivan y dejen vivir. Tanta paz te lleve como calma me dejaste. Si me dejas con ese compás de desamor, quedará en tu conciencia que habré sido un justo perderlo. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia acaba de publicar un informe que viene a decir que es irrelevante que haya trabajadores en las gasolineras, ya que suponen un coste innecesario para la empresa y no aportan nada al consumidor. Víctor García Nebreda es secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid. Señor Nebreda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Creo que no están ustedes demasiado de acuerdo con este informe, ¿verdad?
No, yo creo que con la primera frase que has leído sobre el informe es difícil estar de acuerdo, ¿no? Ya solamente con eso, vamos, aparte de otros temas técnicos y tal, ¿no?
¿Qué trascendencia tiene este informe? Porque que yo sepa, señor García Nebreda, la normativa establece de momento la presencia obligatoria de un trabajador, por lo menos por estación de servicio. ¿Corremos el peligro de que esto se modifique?
Bueno, realmente es que ahora mismo no todas las normativas establecen la obligatoriedad de la presencia de un trabajador. Lo que pasa es que hay una serie de normas que esas legislaciones establecen, que si no hay una persona físicamente en la estación son imposibles de cumplir. Pero así, textualmente, que diga que es necesario que haya una persona en la instalación durante el tiempo que permanezca abierta, pues hay comunidades que sí lo tienen legislado y otras que no. Y en el caso concreto de Madrid, el 10 de marzo la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos que esto se remodelara, se reformara el decreto de consumidores para que este texto figurara y fuera obligatorio la presencia de un trabajador. Pero a día de hoy, pues lo que ha aprobado la Asamblea parece que el gobierno regional no lo quiere llevar a efecto.
¿Cuántos trabajadores de gasolineras puede haber en nuestra comunidad?
Pues en nuestra comunidad alrededor de 3.500, 4.000.
4.000 personas que en el caso de que se eliminasen esos puestos de trabajo, pues se iban directamente al paro.
Sí, el problema, hombre, yo creo que se eliminara el 100% de los puestos de trabajo, pero desde luego si estamos ante la posibilidad de que se elimine un 50% de puestos de trabajo, muy, muy fácil, directo, ¿sí? Porque luego hay otra serie de puestos de trabajo. De cuenta que una estación de servicio tradicional también tiene una tienda, tiene un lavado, que eso también genera puestos de trabajo, genera también unos proveedores que sirven productos. Si vamos a este modelo de un aparato surtido sin personal y sin nada, y nada más que esto, pues bueno, pues lo otro desaparecerá también.
No se nos ha preguntado a los consumidores, fíjese, es verdad que Aquí los que están indirectamente implicados, digamos, son ustedes, como patronal de las gasolineras, para entendernos todos, lo digo muy así, de las gasolineras de la Comunidad de Madrid, y los trabajadores, las personas que viven de ese puesto de trabajo, pero nunca se nos preguntan los consumidores. Y hay una cuestión que siempre es muy polémica, y es, ¿por qué en una gasolinera que hay una persona que se ocupa de llenarnos el depósito, de facilitarnos ese trabajo, y en otra, en que no lo hay, en que tenemos que ser el usuario el que se sirve por él mismo, ¿por qué nos cuesta lo mismo la gasolina? ¿No sería más lógico que en las estaciones donde nosotros tenemos que hacer el trabajo de esa persona nos saliera más barato el combustible?
Pues podría ser. Lo que pasa es que realmente lo que se hace, se intenta optimizar lo más posible el coste del combustible, es decir, se intenta que poner al mejor precio que se pueda poner, y lo que se da es un mejor servicio en unos sitios que en otros, pero un servicio distinto. Pero vamos, podría ser, o sea, es una opción que siempre el consumidor tiene derecho a coger, es decir, si quiere una gasolinera, llamémoslo, o sea, de las que se denominan en autoservicio, o sea, que hay personal, pero eres tu cliente el que te sirve ese combustible, o prefiero una gasolinera atendida. Hay gente que le gusta más echarse el combustible, o sea, para gustos, evidentemente. Lo que pasa es que lo que estamos hablando es de una gasolinera donde no hay personal, es decir, donde si pasa cualquier cosa no hay nadie que te pueda atender, o si tienes un problema nadie lo puede solucionar, o incluso si hay cosas, ya digo, diarias y que marcan las leyes que tienes que hacer, si no hay personal no las puedes hacer. A mí me gustaría hacer una precisión. Nosotros, o sea, no nos oponemos a que haya este tipo de estaciones de servicio porque nos hagan la competencia o por cosas de estas. Nosotros estamos acostumbrados a competir. Lo que sí decimos es que queremos jugar todos con las mismas reglas. Es decir, no, lo que no puede ser es que a algunas gasolineras se nos pida una serie de cosas porque tenemos personal, y a otras diga que, bueno, les exoneramos de cumplir estas cosas porque como no tienen personal para poder cumplirlas, o sea, eso es lo que nos parece una barbaridad. Y por esto el informe de la CNMC, que es consciente de esto, es consciente, por eso en su informe lo que dice es: eliminemos todas las normas que para cumplirlas es necesario que haya un profesional en la estación, y así ya pueden funcionar las atendidas. Nos parece que de entrada, de cara al consumidor, quitarle derechos, quitarle seguridad y quitarle una serie de cosas es inconcebible, contra el único beneficio de que la gasolina baje un céntimo o céntimo y medio, que es lo que la propia CNMC reconoce que puede bajar en caso de que todas las gasolineras fueran, aunque hubiera más gasolineras atendidas. Pero nos parece que no es esto compatible. Es decir, que todo, o sea, no todo lo que, o sea, no solamente es que las cosas valgan cada vez menos, las cosas tienen que tener un precio. Es decir, como decíamos en la nota de prensa, como decía Machado, solo un necio confunde valor con precio. Es decir, hay cosas que tienen que valer lo que tienen que valer, porque tiene que haber un señor ahí trabajando, que además tenemos el 24% de paro y queremos mandar a más gente al paro. O sea, una cosa un poco extraña.
Señor García Nebreda, acaba de mencionar usted, así un poco como de pasada, pero que a las estaciones de servicio que tienen personal se les exige mucho más o cosas muy diferentes a las que no los tienen. ¿Me podría poner algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, pero vamos, se nos exige lo que marca la ley. Nosotros en los decretos de derechos de consumidores y usuarios tenemos, por ejemplo, que si un cliente pide la comprobación de medidas porque quiere saber si lo que se le está sirviendo es lo correcto, tenemos la obligación de tener una probeta calibrada y de hacerle una comprobación de las medidas. Claro, esto no lo puede hacer, ni lo puede hacer el ciudadano él solo porque no sabe hacerlo, ni lo puede hacer porque no se le puede dejar una probeta ahí en mitad de la calle, porque duraría 10 segundos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, no lo puede cumplir. Tampoco el tema de las reclamaciones, donde dice la CNMC, bueno, pues que reclamen luego cuando estén en casa. No, señor, las reclamaciones hay que ponerlas en el establecimiento cuando ha pasado la cosa, ¿eh? Cuando ha pasado el incidente que el consumidor quiera reclamar. Si por ejemplo hay un pequeño derrame, que es muy común cuando se reposta, pues tenemos la obligación de coger un líquido, que generalmente se piolita de esto, lo que se usa para los gatos, que absorbe muy bien el combustible, limpia eso, ya no se puede resbalar nadie, y además ese residuo, como es un residuo contaminado de hidrocarburos, hay que meterlo en un bidón que esté perfectamente etiquetado y llevarlo cada 6 meses a una planta recicladora de las que están homologadas. ¿Eso qué no va a hacer el cliente? O sea, no tiene ningún sentido. Es decir, hay una serie de cosas que están en las normas y podríamos decir muchas más. Por ejemplo, otra cosa que es demencial bueno, la prohibición, por ejemplo, de que se reposte fumando o con el motor en marcha, dicen, no, es que hay un letrero, pero un letrero no garantiza que la gente vaya a cumplir lo que está en el letrero. Lo que tenga es una persona allí que impida que la gente haga esto. No está permitido llenar garrafas de gasolina y meterlas en el maletero del coche porque es peligroso. Nosotros, cuando alguien, por ejemplo, se queda tirado en la carretera y va a la gasolinera, verá que le venden una bolsita específica, homologada, con una cantidad de 5 o 6 litros, que es el máximo que cabe. De esta manera, nosotros lo hemos comprobado, con viéndolo en una gasolinera extendida, hemos visto como una persona ha metido 4 garrafas de 25 litros de gasolina en su maletero y se ha marchado. Si este hombre tiene un accidente, pues es una bomba. O sea, es decir, son una serie de cosas que además vienen recogidas. O sea, en esto en concreto viene recogido en el ADR, sí, el manual de transporte de mercancías peligrosas, y todo viene recogido en normas. Entonces, lo primero que dijimos es, oiga, ¿por qué nosotros tenemos que cumplir todo esto? Que nos parece muy bien cumplirlo, pero porque hay otras estaciones que no lo están cumpliendo, y cuando lo denunciamos, porque lo tenemos denunciado en consumo, en industria, en fomento, hace más de, en enero del 2015.
Pero desde y luego, ha pasado todo visto este, así, todo este tiempo. Sí, parece una denuncia muy razonable.
Claro, pero te hemos denunciado, pero con expedientes que se han tenido que tramitar. Sin embargo, nosotros no sabemos nada. Hemos preguntado qué es de estos expedientes. Nos han dicho que están en marcha, pero no sabemos nada. Las estaciones de servicios atendidas siguen actuando exactamente igual y no pasa nada. Nadie les multa, nadie les sanciona. Pues no entendemos nada de esto. La Asamblea de Madrid aprueba por unanimidad que sea obligatorio la que haya una persona en la instalación. En marzo, el 10 de marzo, estamos a 15 de septiembre, no se ha hecho nada. No entendemos mucho esto.
O sea, que están ustedes un poquito enfadados con esta cuestión. Por último, señor García Nebreda, ustedes mantienen que además si se llevase a cabo lo que dice este informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es decir, si eliminasen todos los trabajadores de las estaciones de servicio de repostaje de gasolina o de combustible, se eliminarían además derechos reconocidos a personas con capacidades diferentes. ¿Por qué dicen ustedes esto?
Bueno, porque hay leyes en este país que determina estos derechos. Dice que ninguna persona, por motivo de su... O sea, que dice que toda empresa o persona física que realice un bien o un servicio común, un servicio público, que tenga una tienda o un establecimiento de cara al público, debe de procurar que no sea discriminado a nadie por un problema de discapacidad física o psíquica. Entonces, evidentemente, si un discapacitado físico llega a una gasolinera y no le atiende a nadie, pues tendrá que escoger otra gasolinera. Pero, es decir, eso ya es una discriminación, ¿no? Es decir, yo ahí no puedo repostar porque nadie me facilita lo que la ley dice me tiene que facilitar, que es mi libre acceso al servicio que están dando, ¿no? Entonces esto, pero ya digo que no es que a nosotros se nos ocurra que esto debía hacerse, no, es que esto está regulado, está legislado. Entonces lo que decimos es que se cumpla la ley, nosotros lo que pedimos es que se cumpla la ley. Y ya digo, curiosamente, el informe de la CNMC lo que hace es decir en sus recomendaciones que se eliminen todas las leyes y todo lo que impida que estas gasolineras atendidas funcionen. Pues no lo sé, o sea, si esto es a lo que vamos, pues también no sé, que se eliminen todo para que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana. Pero yo creo que si son unos derechos conseguidos y reconocidos a los consumidores, a las personas discapacitadas, en fin, a todos, porque todos somos consumidores, pues ¿por qué tenemos que renunciar a ellos? ¿Para que unos señores embocan un negocio que les vaya muy bien?
Bueno, pues dejamos.
Hay otra cosa que es evidente. Las empresas que yo respeto profundamente que están haciendo este tema de este tipo de gasolineras no son ONGs, Claro que tienen un precio más barato, porque no tienen costes prácticamente. Pero no son ONGs. Yo le puedo asegurar que el margen final que tiene una estación de servicio sin empleados, aunque baje el precio, es superior a la que tiene una con empleados, con un precio más alto, porque lógicamente si es que el 60% de nuestros costes son nuestros empleados y encantados,
Bueno, pues aquí queda esta denuncia que hacen las personas que pertenecen a la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid y de la que nosotros nos hemos querido hacer eco, porque es un tema que es verdad, es muy sectorial, señor García Nebreda, pero al fin y al cabo todos somos consumidores de estaciones de servicio, todos hemos protestado alguna vez porque, en fin, pues no tienes a una persona que te eche una mano en un momento determinado, pero muchos también hemos protestado cuando hemos ido a una estación de estas que la hemos encontrado y hemos metido la tarjeta de crédito y no nos la rechaza, o nos hemos encontrado con un problema y no hemos sabido a quién echar mano. Así que me imagino que las opiniones estarán divididas y que ustedes seguirán luchando por lo que consideran que son sus derechos y lo que marca actualmente la ley. Cuando se cambie será otra cosa. Don Víctor García Nebreda, un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, buenos días.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Bueno, pues nosotros nos hemos ganado unos minutos de información. Llegan las noticias, llega a las 11 de la mañana.